te despegues de nuestra programación. 101.1 Radio Universidad de Nariño. Con vos hacemos la radio.
HJN 87. Música, información, variedad. Quédate con nosotros.
Libro Abierto. Programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Hola, hola a todos. Yo soy María José Arboleda y aquí comienza Libro Abierto, un programa realizado por la Editorial Universidad de Nariño. En este episodio desde la Universidad de Nariño los saludamos con mucho entusiasmo en esta emisión donde hablaremos de un espacio académico cuya trayectoria también ha dejado una huella. Y también hablaremos de un autor en el que también nos va a hablar acerca como de la coyuntura que hay también en la parte económica. Su trabajo ha trascendido las aulas, explorando el impacto de la economía en nuestra sociedad, la política pública en Colombia, con publicaciones científicas, libros de investigación y una sólida información. Ha contribuido al desarrollo de la ciencia en la región andino-pacífico-amazónica. Gracias a todos nuestros oyentes por siempre estar en sintonía en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM, donde el conocimiento y la investigación tienen su espacio. Hoy hablaremos de economía, ese motor que impulsa la creación, distribución y uso del valor y la riqueza de nuestra sociedad. Acompáñanos semana tras semana en este viaje por el mundo de la investigación, donde nuestros docentes y estudiantes comparten conocimientos y descubrimientos que transforman la realidad. Sigan en sintonía y sean parte de este aprendizaje. Queremos agradecer a la radio universitaria encabezada por el director Arbey Enríquez, gracias a nuestro control máster, al director de la editorial Universidad de Nariño, Hilbert Blanco, y a nuestra rectora doctora Marta Sofía González Insuasti. Cordialmente invitados a sintonizarnos hoy. Como todos los martes, contaremos con la participación de invitados que nos enriquecerán con nuevas perspectivas alrededor de la lectura. Hoy exploramos canciones que encuentran su inspiración en la modernidad, en un mundo donde la tecnología ha transformado nuestra manera de interactuar con la cultura y el arte. Reflexionamos sobre cómo estos cambios contrastan con la atemporalidad de las grandes obras maestras. En este contexto destacamos también la trascendencia de Almendra, una banda icónica del rock argentino, nacida en 1966 en el Bajo Belgrano, fruto de la amistad y la creatividad de Emilio y también de Luis Alberto Spinetta, un grupo que con su esencia genuina y su visión artística dejó una huella imborrable en la historia de la música. Esto es Música y Texto.
Música y Texto. De las palabras a las melodías, el libro abierto.
Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto.
Aquí estamos escuchando Almendra, Ana no duerme. Tras una pausa obligada por el servicio militar de Rodolfo García, la banda retomó su camino en 1968, coincidiendo con el nacimiento del rock argentino impulsado por Los Gatos y su éxito La Balsa. En 1970 lanzaron su primer álbum, cuya portada dibujada por Spinetta mostraba un payaso lagrimeando con su flecha incrustada en su cráneo. Aunque el sello discográfico intentó modificarla, Spinetta defendió su versión artística reafirmando la autenticidad del grupo. Este relato resalta la importancia de Almendra en la historia del rock nacional y como un legado sigue vigente, demostrando que las verdaderas obras maestras trascienden en el tiempo y las circunstancias. Aquí encontramos también estas canciones que también nos remontan a esos años en donde van trabajando la parte del rock, donde también el rock se convierte en una parte de manifestación, pero que también se entreteje en la parte literaria. Y eso es lo que nos gusta también mostrarles, detalles y cosas icónicas que tienen en música y texto como tal. Recuerden visitar nuestro canal de YouTube Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones de playlist de música y texto, así como también nos pueden visitar en nuestro canal Editorial Universidad de Nariño. Escuchamos también Libro Abierto y el día de hoy en la voz del autor nos acompaña Mario Eduardo Hidalgo Villota, un economista de la Universidad de Nariño con especializaciones en finanzas públicas, ESAP y gerencia de proyectos Universidad del Cauca. Además también cuenta con una maestría en políticas públicas Universidad del Valle y un doctorado en administración pública de la Universidad Nacional de Córdoba. Él estará aquí, nos compartirá un poco también de su trayectoria, aquí en La Voz del Autor.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater. Estás escuchando Libro Abierto.
Bueno, actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad de Nariño e integrante del Grupo de Investigación de Economía y también de la parte del Gobierno y Políticas Públicas. Ha ocupado cargos académicos y administrativos de la universidad y hoy tenemos el honor también de tenerlo acá en el espacio de Libro Abierto. Bienvenido, profe, ¿cómo se encuentra?
María José, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a los oyentes de Radio Universidad de Nariño y los oyentes del programa Libro Abierto de la editorial. Muy feliz, muy complacido de estar aquí.
Bueno, profe, para nosotros es un placer tenerlo acá, aparte porque estábamos conversando un poco también de la trayectoria que usted ha venido en toda la parte de economía, los libros, las investigaciones que ha realizado. Y bueno, tanto los oyentes como mi persona queremos saber quién es Mario Eduardo Hidalgo, cómo se caracteriza aparte de ser ese investigador que siempre lleva la economía a otros escenarios nacionales, regionales e internacionales.
Bueno, Mario Hidalgo Villota es una persona pues muy interesada en el conocimiento, o sea, me gusta el saber, ¿no? Y precisamente de ahí nace como el deseo por escribir, el deseo por entender los fenómenos. Y hace 9 años y medio soy profesor de tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad de Nariño. He tenido la oportunidad de ejercer algunos cargos administrativos, académicos, y lo esencial, la parte de cátedra y la parte de investigación. Me llama mucho la atención los fenómenos económicos, por eso decidí estudiar economía y, bueno, en los artículos que yo he escrito solo o que he escrito en compañía de otros investigadores y en los libros también que he publicado, he tratado de resaltar estos temas, ¿no? Y porque me parece que, bueno, la sociedad debe conocerlos. Y la sociedad como parte de la economía pues forma parte de eso y creo que debe entenderlo.
Bueno, hablábamos también un poco de que está también la parte de la cultura, esos eventos iberoamericanos, en donde también estuvo el anterior año en la Ciudad de México, están los artículos investigativos y también ese pensamiento económico. Dentro de la trayectoria de los espacios académicos y administrativos, ¿cómo ha sido esa experiencia y esas gestiones y ese aprendizaje que le ha dejado pasar, digamos que por todos los campos, ¿no? No solamente por la parte académica, las aulas, sino también por la parte administrativa como tal.
Sí, María José, precisamente antes de llegar a la universidad yo fui funcionario de la Secretaría Departamental de Planeación de la Gobernación y estuve frente al Banco de Proyectos de Inversión Nacional, estuve con el nacimiento del Sistema General de Regalías y coordinando la estrategia de ciencia, tecnología e innovación. Ahí tuve muchísimo contacto con la universidad porque pues, la universidad era una de las organizaciones que más proyectos presentaba al Sistema General de Regalías, en especial al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, luego pues, se abre el concurso de tiempo completo en la universidad, yo decido participar, los resultados son favorables y renuncio a mi cargo que tenía en la gobernación de Nariño y me posesiono el mismo día en la universidad como profesor de tiempo completo, ¿no? Pues esa experiencia que tuve con el departamento me sirvió un poco para ocupar cargos como director del Centro de Estudios de Desarrollo Regional, que es el Centro de Investigación de la FASEA. Estuve también como director de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de la universidad y pues, el último cargo que ocupé fue el de director del Departamento de Economía. Pero mi labor esencial pues, es hoy la parte de docencia, la parte de investigación, ¿no? Eso es lo que, digamos, estoy ejecutando en el momento.
Bueno, hace poco también estuvo realizando un libro que fue La cuestión del trabajo en Colombia, una crisis en el trabajo y los medios de subsistencia. Dentro de este campo de la economía del trabajo, ¿cuáles son esos primeros hallazgos que se encuentran, ¿no? En el contexto colombiano? ¿Qué hizo para que usted realizara este tipo de libros que nos aportan no solamente, como decíamos, fuera al aire, acerca de no solamente los campos de aulas o académicos, sino también en la parte laboral? ¿Cuáles son esos hallazgos que usted encuentra y dicen, este libro puede ayudar a estas personas para encontrar esto o para aliviar un poco la crisis de esta situación?
Bueno, María José, cuando digamos uno decide investigar, por lo general toma temas que sean de actualidad y toma temas que sean de interés del público, ¿no? Hay unos problemas que se llaman globales, o sea, son problemas mundiales, no solamente del mundo en desarrollo, sino también del mundo desarrollado. Entre ellos tenemos la pobreza, tenemos la desigualdad económica, tenemos el calentamiento climático y hay un problema que a veces no le damos como la importancia debida, que es la precarización del trabajo. Entonces yo decidí investigar sobre la calidad del trabajo en Colombia. Pues me interesaba conocer qué había ocurrido después de la apertura económica que inició en 1987 en el gobierno de Virgilio Barco Vargas, pero que se aceleró en el gobierno de César Gaviria Trujillo en 1990, ¿no? ¿Y cuál era la hipótesis? La hipótesis era que las reformas laborales pues no habían mejorado la calidad del trabajo en Colombia, sino que lo habían empeorado. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque del trabajo vive la mayoría de la población en el mundo. O sea, las personas que no tienen medios de producción, pues lo único que poseen es la fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo se vende en un mercado laboral y de esa fuerza de trabajo se obtiene un ingreso y de ese ingreso pues se deriva el consumo y el ahorro, ¿no? Cuando ese trabajo es precario, pues ese ingreso es precario. Y el nivel de vida de las personas se vuelve realmente pues, una amenaza mundial porque las personas tienen que vivir de algo, tienen que alimentarse, tienen que vestirse, bueno, tienen que cubrir sus necesidades materiales y prácticamente el empleo ha sufrido un deterioro muy grande desde los años 70 en el mundo por el cambio de modelo. Entonces esa era mi preocupación y mi intención de estudiar un poco y mirar, bueno, en un espacio de 2 décadas, que había sucedido con la calidad del trabajo, si había mejorado, si se había mantenido igual o había empeorado. Y precisamente este libro, que se titula La cuestión del trabajo en Colombia, crisis en el trabajo y en los medios de subsistencia, da cuenta de eso, ¿no? O sea, mi interés no era estudiar el desempleo en la parte cuantitativa, sino estudiar las características que tienen que ver con la calidad del trabajo. La calidad del trabajo, María José, o la calidad en términos generales, es algo que no se puede ver directamente, es una variable que se llama latente. Entonces uno estudia la calidad a través de otras variables que son directas. Entonces ahí tomamos, por ejemplo, la remuneración, tomamos lo que es el acceso a prestaciones sociales, tomamos lo que es la pertenencia de los trabajadores a los sindicatos, lo que tiene que ver con el pago de prestaciones sociales, los mecanismos de protección social, las vacaciones pagadas. Esas serían las variables que se analizan a través de índices compuestos. Y para ello pues se acude a más de 600.000 datos de la gran encuesta integrada de hogares que pues el Departamento Administrativo Nacional de Estadística viene realizando mes a mes, ¿no? Entonces fue un trabajo bastante grande porque pues, la cantidad de datos era muy
muy amplia.
Ajá.
Bueno, también hablando un poco también la economía a veces no la entendemos muy bien, ¿no? O las personas o los oyentes no entienden muy bien la economía, y usted nos comentaba un poco que la ciencia es como esa ciencia que permite entender como el mundo en general, ¿no? No solamente las crisis, sino también a dar soluciones. Y en este caso usted no solamente maneja la economía del trabajo, sino que también mira los enfoques en la valoración económica del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, ¿usted por qué considera que es importante analizar este impacto económico también en la parte cultural? ¿Qué es esa esencia o también esa motivación que le dio también analizar la parte cultural, ¿no? Porque usted nos dice que abarca absolutamente todo lo que nos rodea, el estudio, la parte agrícola, o sea, abarca muchas cosas, pero en la parte del patrimonio cultural, que es lo más esencial.
Sí, María José, bueno, la economía es una ciencia social, ¿no? O sea, es una ciencia que coopera con otras ciencias sociales, como la sociología, la antropología, la historia, la psicología, la ciencia política. Y esta economía nos permite entender cómo el mundo funciona. Entonces, hay problemas que siempre han estado en la sociedad y la economía es la llamada a entenderlos y a tratar de solucionarlos. Por ejemplo, uno de los grandes problemas es el desempleo. El desempleo es un problema dramático porque no permite que las personas puedan insertarse en un mercado laboral y puedan generar un ingreso y de este ingreso un consumo para la vida. Hay otro problema, por ejemplo, la inflación, ¿no? O sea, ¿por qué los precios crecen? ¿Cuáles son las causas? Otro problema que tiene que ver con el crecimiento económico. Entonces, este tipo de problemas han suscitado la atención de muchas personas, incluso algunos premios Nobel como el señor Milton Friedman, como Robert Lucas Jr., precisamente estudiaron economía porque la época en la que ellos vivieron en los Estados Unidos, pues los problemas económicos eran agobiante. Entonces ellos querían entender qué era lo que pasaba y cuáles podían ser las soluciones. Bueno, en la economía es una rama, es una ciencia que tiene varias ramas. Dentro de ellas hay una que se llama economía de la cultura. En esa línea yo me desenvuelvo, ¿sí? Pertenezco a una red que se llama la Red Iberoamericana de Economía de la Cultura. Nos reunimos cada 2 años en distintos países del mundo para hacer presentación de los trabajos que hemos realizado, ¿no? Esta economía de la cultura es la aplicación de la economía a la cultura. La cultura, pues es vista desde un punto antropológico, pero también es vista desde un punto operativo. La cultura tiene que ver con los valores, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con las creencias, y precisamente la economía se ocupa de entender fenómenos como ese, ¿no? Estuve a finales del año pasado, a finales de noviembre, en el cuarto seminario iberoamericano de Economía de la Cultura, y presenté un trabajo que realicé con dos estudiantes de economía que obtuvieron su título de economistas, que era la valoración económica del Santuario de las Lajas. O sea, era bastante increíble porque pues las personas piensan que el santuario no tiene valor, ¿no?, económico, y el santuario es un dinamizador de turismo religioso, y el santuario genera más de 50 mil millones de pesos al municipio de Ipiales y al corregimiento de las Lajas. Entonces, esa es como la aplicación, ¿sí? Entonces, la economía de la cultura pues puede ser vista desde la teoría o puede ser vista desde la aplicación, y pues a lo que a mí me interesa es un poco como aplicar los métodos de la economía para entender fenómenos como este, ¿no? Por ejemplo, se han hecho investigaciones sobre el carnaval de negros y blancos de Pasto. Se ha medido el efecto, el impacto económico-social del carnaval. Pues recientemente escribí un artículo sobre valor cultural y valor económico, que son dos cuestiones súper importantes para entender el relacionamiento entre economía y cultura. Y bueno, pues es una de las tantas líneas en las cuales yo trabajo, ¿no?
Bueno, es infinita y también es muy interesante porque son datos curiosos que quizás los desconocemos, ¿no? Pero que son muy importantes porque eso también abre las puertas, digamos, a generar empleo. O sea, el turismo de por sí genera también empleo, la cultura genera empleo, los patrimonios culturales también son un espacio también para mirar y conocer, y qué chévere también que la economía se vea reflejada como en la cultura, ¿no? Como que se entretejen entre sí, tienen como que su historia y también digamos que esa línea de semejanza, que no son iguales, que, o sea, nosotros lo disfrutamos desde la parte turística, pero ustedes también lo disfrutan desde la parte investigativa. En este caso también usted ha tenido la participación en ferias no solamente iberoamericanas como en Ciudad de México, sino también en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en también congresos académicos, y la difusión de su trabajo, como lo comenta, de la del Santuario de las Lajas, ¿cuál es esa percepción que usted ha generado? O sí, como esa percepción del compartir conocimientos, o sea, ¿cómo ha ayudado, digamos, que a enriquecer, digamos, que esa parte investigativa?
Sí, María José, precisamente los eventos en los que uno participa son espacios de encuentro de distintos investigadores con distintas formas de ver la economía y en líneas de investigación también distintas, ¿no? En el caso de Economía de la Cultura, pues es un movimiento ya mundial. O sea, personas que desde hace algunos años se dieron cuenta de que la economía tenía que ver mucho con la cultura, que la cultura no era tan independiente, que podíamos aplicar la economía a la cultura o podíamos aplicar la cultura a la economía. Y precisamente pues la cultura es uno de las actividades económicas que más ingreso está generando, ¿no? Aproximadamente un 3-4% del PIB tiene que ver con actividades culturales. Ya hay fenómenos, pues bueno, que cada vez están exigiendo respuestas. Por ejemplo, el mercado de trabajo cultural, el mercado de trabajo de los artistas, lo que tiene que ver con patrimonio histórico, lo que tiene que ver con festivales populares. Pues aquí en Nariño pues no hay muchas personas dedicadas a este estudio, creo que soy como el primero, pero bueno, ahí vamos haciendo cosas, ¿no?, para ir aportando conocimiento al entendimiento de la economía y la cultura.
Bueno, y también se va abriendo como campo para que estudiantes que también lo estén escuchando o personas que sepan mucho más de la economía también se unan con usted para hacer este tipo de investigaciones que son muy interesantes y que aportan algo muy significativo a nuestro contexto, ¿no? También a nuestra alma mater, a nuestras aulas, pero también a nuestra región como tal. En este caso, profe, a mí sí me gustaría que nos diera como algunos tips para mejorar nuestra economía, o también algún consejo para las personas o los jóvenes que estén interesados en entender mejor la economía, o que también estén interesados en la investigación.
Bueno, María José, ¿no? La economía es una ciencia social, decíamos en un comienzo, y a veces la economía es aburrida. O sea, las personas, cuando por lo general escuchan las noticias económicas, tratan de cambiar el canal, ¿verdad? Y pasarse a un canal pues mucho más atractivo, ¿no? De música, de farándula. Pero la economía nos envuelve a todos, porque la economía estudia la manera como una sociedad puede satisfacer sus necesidades materiales. O sea, cómo podemos alimentarnos, cómo podemos vestirnos, cómo podemos educarnos, cómo podemos estar sanos. Bajo esa lógica, pues a todo mundo debería interesarnos la economía, a todos, ¿no? Porque entenderíamos cómo funciona el mundo. Bueno, afortunadamente la Universidad de Nariño tiene un programa de economía que tiene ya 52 años de existencia. Ha formado más de 2.400 economistas, y los economistas, gran parte de ellos, pues se encuentran trabajando en el sector privado, en el sector público. Precisamente en el año 2020 hicimos una investigación que quedó condensada en un libro que se llama El Economista en la Sociedad, y ahí pudimos conocer lo que los economistas de la Universidad de Nariño están haciendo, ¿no? Y había una pregunta bastante interesante que era, bueno, si usted pudiera regresar su vida y pudiera tomar una decisión, ¿escogería estudiar economía? Y el 73% decían que sí. Y hacíamos otra pregunta de refuerzo, bueno, si usted pues tuviera que recomendarle a alguien, ¿no? A un amigo, a un familiar, a su hijo, a un vecino, a un amigo, estudiar economía, ¿lo haría? Y bueno, había como un 75% que decían sí, ¿no? Eso nos ayudaba a entender de que la economía había sido importante para esos más de 2.000 economistas que han egresado de la universidad. Y la economía pues sigue estando, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay problemas globales, la desigualdad económica, la economía tiene que dar respuesta, la pobreza, la economía tiene que dar respuestas a lo que es la precarización del trabajo, la economía tiene que dar respuesta. Y en el país también estamos viviendo episodios de reformas, y las reformas tienen que ver con la economía. Por ejemplo, la reforma laboral, la reforma pensional, las reformas tributarias. O sea, todos los acontecimientos que por lo general hoy escuchamos están relacionados con la economía. Y la economía tiene que ver mucho, María José, con el comportamiento humano. Entonces, con la economía podemos analizar la criminalidad. Con la economía podemos analizar el embarazo adolescente, ¿no? Precisamente en este año se publica un artículo que escribí sobre lo que es una mirada económica al embarazo adolescente en el departamento de Nariño. Podemos analizar la cultura, podemos analizar la salud, podemos analizar la educación, el cambio climático, bueno, el medio ambiente. Entonces, la economía pues es una de las ciencias como más versátiles y con un instrumental muy poderoso para poder examinar los fenómenos.
Es un campo infinito, ¿no? De saber y conocimiento.
Grande, demasiado, ¿no? Y, sí. Y muy pesado pues para poderlo soportar.
Bueno, pero es muy interesante porque también hay como algunos también consejos y parámetros que uno puede ir utilizando, y también para nuestros queridos oyentes que están aquí, si ustedes también quieren conocer un poco más, también algunos tips o también los índices del trabajo de la forma tradicional, pueden encontrar el libro del profe Mario Eduardo, de La Cuestión del Trabajo en Colombia, Crisis en el Trabajo y los Medios de Subsistencia. Lo pueden encontrar en nuestra librería al frente del bloque tecnológico en la sede de Toro Bajo. Allá estaremos para que ustedes vayan, recorran nuestra librería. Hay una de estas investigaciones y muchísimas más en las que ustedes pueden encontrar datos curiosos muy importantes. Profe, para ir cerrando este capítulo, que ya se nos va haciendo súper cortica esta charla, pero que es muy interesante, ¿cuáles son esas colaboraciones y alianzas que se van a realizar en el transcurso de este año, y también me estaba comentando de una obra que se viene también, y para que los comente un poco a los oyentes.
Sí, María José, bueno, el trabajo no cesa, ¿no? El trabajo investigativo, pues, creo que el límite es la tumba, o sea, ahí es donde ya el investigador como que deja, porque cada día hay más interrogantes, cada día hay más preguntas, y el investigador está tratando de buscar respuestas a esas preguntas. Hoy me encuentro realizando una investigación que tiene que ver con la relación que existe entre crecimiento económico y estabilidad climática. El tema del calentamiento global es un tema, pues, que ya no se lo puede tapar. El aumento de la temperatura global, pues, está haciendo ya estragos, y pues se le acusa al crecimiento económico de ser irresponsable, ¿verdad? Entonces estoy escribiendo un libro precisamente tratando de entender ese tipo de relación y aportar información a lo que sucede en Colombia. O sea, las reflexiones que yo estoy haciendo, en cierto modo, pues, son a nivel mundial, pero están también acotadas al caso colombiano. Entonces es un libro, pues, bueno, que esperamos que a finales de este año, o ojalá a mediados de este año, pues, ya esté listo, ¿no? Y que la gente lo pueda descargar y lo pueda leer. Incluso el libro, María José, que tú comentabas, de la cuestión del trabajo en Colombia, hay una versión en PDF,
sí,
que está en la página de la universidad, y la gente lo puede descargar y lo puede leer tranquilamente, ¿no? Y bueno, si a veces no nos gusta leer los documentos en PDF porque nos cansa, pues también podemos adquirirlo como documento físico en la editorial de la Universidad de Nariño.
Bueno, profe, desearle muchos éxitos para la finalización también de esa obra investigativa muy importante. También gracias por empaparnos de la economía, la cultura, la parte de la crisis del trabajo, pero también darnos esas sugerencias y entender que la ciencia es un campo infinito en donde uno puede conocer, y que quizás no se convierta aburridora, sino al contrario, muy interesante para entender y dar soluciones a muchos de nuestros contextos, tanto regionales, nacionales e internacionales que vivimos. Gracias por este espacio, profe, gracias por sus conocimientos, y bueno, ya estamos cerrando este capítulo de Libro Abierto. Y al finalizar, si su vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría?
Pues bueno, no, tendría como, estaría enfocado más como una pregunta, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué debemos conocer, no? Y la investigación sería el medio como para aproximarnos a la respuesta. Entonces, la investigación, pues, tiene que ver con el amor al conocimiento, y precisamente eso es lo que estamos haciendo en la Universidad de Nariño, las personas que nos inclinamos por dar respuestas a fenómenos que son importantísimos para la sociedad.
Bueno, profe, muchísimas gracias por estar aquí, y gracias por también su tiempo.
Muchas gracias, María José, pues un saludo especial a la audiencia, y espero estar pronto en este programa comentándoles sobre nuevas investigaciones y nuevas publicaciones.
Bueno, y así concluye este episodio de La Voz del Autor. Gracias a nuestra audiencia por estar ahí. Ustedes ya saben, pueden adquirir el libro de economía y de otros espacios investigativos en nuestra librería, que queda al frente del bloque tecnológico. A continuación les presentamos las últimas y más emocionantes novedades editoriales.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Bueno, traemos para todos ustedes la novedad editorial de este martes, y es el libro titulado Formación de Grupos en Escenarios de Trabajo Colaborativo, un enfoque desde la personalidad y los algoritmos genéticos. Es de los autores Oscar Rebelo, Manuel Ernesto Bolaños, Javier Alejandro Jiménez, César Alberto. Proporciona al lector interesado en un modelo metodológico detallado para llevar a cabo uno de los procesos fundamentales a tener en cuenta en los escenarios de trabajo colaborativo. colectivo, la formación de grupos en los ámbitos académicos. El objetivo de este tipo de escenarios es derivar un aprendizaje colaborativo y exitoso. Este libro lo pueden encontrar en la página web editorial.udenar.edu.co. También pueden revisar nuestro catálogo de libros y si ustedes gustan adquirir algún ejemplar en formato físico, visítenos en nuestra nueva librería que queda al frente del bloque tecnológico de la Universidad de Nariño. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Editorial Universidad de Nariño en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Gracias por ustedes siempre estar en sintonía. Llegamos al final de este programa y agradecemos cordialmente a la dirección de la Radio Universidad de Nariño, a nuestro control máster y a nuestra rectora doctora Marta Sofía González Insuasti. Con esto cerramos otro capítulo de Libro Abierto. Yo soy María José Arboleda y espero que les haya gustado este episodio, que hayamos entendido un poco más de la economía. Nos vemos el próximo martes con mucha más energía. Un fuerte abrazo y las mejores energías para ustedes. Chao, chao.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Gracias por estar con nosotros.
Nuestra programación es alternativa para públicos que se identifican con otros medios. 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Radio.